Servicio matutino, 29 de junio de 2025. Salmo 73, un salmo de sabiduría. Por favor, ten lo siguiente en mente. Dios es bueno, todo el tiempo, y todo tiempo, Dios es bueno. El salmista dice, alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba alma mía al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. En otro lugar el salmista dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su vereda será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la plaga que acecha en las sombras, ni la peste que destruye a mediodía. Podrán caer a tu lado 1,000 y 10,000 a tu derecha, pero más a ti no te afectará. En Proverbios leemos, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Porciones maravillosas de las Escrituras, verdades maravillosas, si se entienden correctamente y se aplican correctamente. Por favor, guárdalas en tu mente por un momento mientras consideramos algunos escenarios. El pastor Yang y su familia en Myanmar fueron vendados de los ojos, obligados a tirarse al suelo a punta de fusil, con las manos atadas detrás de la espalda. El pastor Yang es esposo y padre primerizo. Quiere proteger a su esposa y su hijo pequeño, pero está impotente mientras saquean su casa, le roban la motocicleta y le quitan su fondo de emergencia, que solo consistía en 55 libras. Él y otros miembros de su congregación han vivido esto en varias ocasiones y con frecuencia se ven obligados a huir a otro lugar. Un matrimonio cristiano se deshace por diversas razones. Mientras que los vecinos de al lado, aunque la policía los visita con regularidad por comportamiento antisocial, tienen un matrimonio relativamente estable. El joven cristiano ahorrador se esfuerza por comprar su primera casa y un coche le facilitará mucho la vida. Su piso es lúgubre, con su casero negligente, y tiene que ir en bicicleta al trabajo, haga viento o llueva. Su colega vive en una casa maravillosa, tiene un buen coche, pero circulan rumores en el trabajo que la pareja de su colega está involucrada en narcotráfico. Musi Esas, cristiano, esposo, padre de 3 hijos, originario de Eritrea y descrito como un líder amable, generoso y dotado, fue arrestado en 2007 por intentar evangelizar. Nunca fue juzgado en un tribunal y hasta hoy su familia no sabe con certeza dónde está. No han vuelto a verlo ni a oír de él entonces. Muchos cristianos están encarcelados en Eritrea y se rumorea que él ha estado estos últimos 18 años en la prisión de máxima seguridad del país. Nuestro salmista de hoy sabe que Dios es bueno y sabe que Dios es bueno con su pueblo, pero al mirar el mundo ve a los impíos prosperar y él mismo sufre, y al presenciar esta justa posición, está aparentemente paradoja. Se estremece lo más profundo. Mientras lucha con lo que sabe y con lo que ve y experimenta, se siente profundamente perturbado y trágicamente. Eso lo lleva a pecar contra un Dios bueno y santo. Y si no fuera por la gracia de Dios, habría seguido revolcándose en su pecado. Esta mañana estamos considerando un ejemplo de un salmo de sabiduría. Nuestra serie matutina está explorando los salmos para toda ocasión. El libro de los salmos nos ayuda a expresar toda la gama de emociones humanas. Hay salmos de lamento, de alabanza, de acción, de gracias. La semana pasada vimos un salmo real o de entronización. Esta semana estamos considerando un salmo de sabiduría. En las escrituras hay distintos géneros de escritura. La literatura sapiencial forma un cuerpo importante dentro del Antiguo Testamento. El libro de Proverbios, Job, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y muchos de los Salmos son también literatura de sabiduría. Esta literatura nos ayuda a vivir de manera de Dios en el mundo, de Dios. Nos enseña a vivir con destreza, nos ayuda a ver el mundo correctamente. Un comentarista dice que la palabra sabiduría busca transmitir la idea de entendimiento profundo, habilidad y pericia. La literatura de sabiduría nos exhorta una y otra vez a vivir con rectitud y nos advierte que evitemos el pecado. La sabiduría bíblica está maravillosamente resumida en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El Salmo 73 es un salmo de sabiduría que nos ayuda a ver el mundo como realmente es. Verás que en tu Biblia sobre el Salmo 73 están las palabras libro 3. El salterio tiene una estructura compuesta por 5 libros. El libro 3 contiene en su mayoría los salmos de Asaf. ¿Quién fue él? Asaf fue un músico y fundador de uno de los primeros coros del templo. Veamos entonces el Salmo 73, un salmo de sabiduría. En los versículos 1 al 3 encontramos la queja del salmista. Lee conmigo el versículo 1. En verdad, ¡cuán bueno es Dios con Israel, con los de corazón puro! Esto es lo que el salmista cree. Esto es lo que Dios ha dicho. Esto es lo que las escrituras declaran. Esto es lo que el pueblo de Dios proclama. Dios es bueno con su pueblo del pacto. Su mano está sobre ellos para bendición. Con los puntos de corazón, es decir, los que aman sinceramente a Dios, los que están entregados a Él de todo corazón, los que confían en el sistema sacrificial para el perdón de los pecados, ya que apunta a Cristo. Con ese pueblo del pacto, Dios es bueno. Pero mira el final del versículo 3. El salmista dice que vio la prosperidad de los impíos. ¡Los impíos prosperan! Se supone que son los justos quienes prosperan. Y al meditar en la prosperidad de los impíos, mira lo que eso provocó en el versículo 2. Yo estuve a punto de caer. Poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver prosperidad de esos malvados. El salmista al luchar con la prosperidad de los impíos pecó. La envidia es pecado, un pecado grave. Tanto es así que el 10º mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su sierva, ni su buey ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mira el versículo 22, donde el salmista reflexionando sobre su lucha le dice a Dios, por mi necedad e ignorancia, me porté contigo como una bestia. Cristiano, luchar con dificultades y con cosas que te desconectan en esta vida es algo bueno y correcto. Expresar tus sentimientos con honestidad delante de Dios es bueno y correcto. Pero desde el principio, este salmo presenta una advertencia. hay un peligro que debemos evitar cuando comparamos nuestra situación con la de otros. La envidia, los celos, la amargura, el resentimiento y la ingratitud pueden estar a la vuelta de la esquina. El salmista lo sabía. Su envidia hacia otros afectó su relación con Dios. El salmista llegó a comportarse como una bestia delante de Dios. El salmista continúa y en los versículos 4 al 12 describe las características de los impíos. El salmista observa que los impíos llevan una vida fácil. Versículo 4. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está muy fuerte y saludable. Versículo 5. Libres están de los afanes de la gente. No les afectan los infortunios humanos. Versículo 12. Así que los malvados sin afanarse aumentan sus riquezas. El salmista observa que los impíos llevan una vida lujosa. Versículo 4. Su cuerpo está robusto y sano. Versículo 7. De la gordura le sale el orgullo. Versículo 12. Aumentan sus riquezas. El salmista observa que los impíos olvidan que son criaturas y se colocan en contra de su creador. Versículo 6. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Versículo 8. Ellos se burlan, hablan con maldad y arrogantes oprimen y amenazan. El versículo 9 es revelador. Con la boca increpan al cielo y su lengua se pasea por la tierra. Hablan con arrogancia y orgullo. Su forma de hablar revela que piensan que el mundo les pertenece, que pueden hacer lo que les plazca y se atreven incluso a hablar contra el cielo, tal vez reclamando el cielo para sí, tal vez haciendo afirmaciones demasiado osadas para una criatura, adjudicándose un lugar que no les corresponde y en ese proceso se erigen como rivales de Dios. ¿Acaso no hacen eso muchos de nuestros líderes mundiales? Muchos de los más ricos y poderosos, cuando hacen promesas absurdas que ningún ser humano puede cumplir, o proclaman afirmaciones arrogantes que están fuera del alcance de toda criatura, y no se colocan así en el lugar de Dios, hablan contra el cielo. Aunque el versículo 10 ha sido difícil de traducir desde el hebreo, parece indicar que los impíos también arrastran a otros el error. Los impíos hablan con jactancia sobre el cielo y la tierra y otros lo siguen sin encontrar falta alguna en ellos. Pero aún los que siguen a los impíos, en el versículo 11 dicen, ¿cómo va a saberlo Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Así el salmista retrata con habilidad a los impíos. Los ha visto, los ha observado, los ha considerado detenidamente y está perplejo ante su prosperidad. Está desconcertado ante el hecho de que un Dios todopoderoso, omnisciente y absolutamente bueno permita tal cosa si Dios está en su trono, si está gobernando. ¿Por qué no castiga a los impíos si es un Dios justo? ¿Por qué no ejecuta justicia? ¿No podría haber escrito este salmo la esposa de Musié Esas en Eritrea? ¿Quién no ha visto a su marido en 18 años y ha criado sola a sus hijos durante ese tiempo? Tal vez, al observar tus propias circunstancias y compararlas con las de otro, has experimentado algo de la misma lucha que tuvo el salmista. El salmista por sí mismo no tiene respuestas. Versículo 16. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Después de observar a los impíos, el salmista vuelve su mirada a su propia vida y teme que al ser fiel a Dios ha malgastado su vida. Ser hijo de Dios tiene un costo. Si eres cristiano, habrá un costo, habrá sacrificios, y en algún momento podrías sentir la tentación de preguntarte, ¿vale la pena esto? Mira por favor el versículo 13. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? ¿Qué sentido tiene ser honesto con mis finanzas cuando todos los demás progresan siendo deshonestos? ¿Por qué no puedo difuminar los límites en esta relación? ¿Tampoco en nuestra cultura siguen el camino de Dios? Y muchos cristianos profesantes tampoco siguen ese camino. ¿Mi pureza en las relaciones es en vano? ¿Por qué tengo que priorizar el culto a Dios por encima del trabajo, los estudios o los pasatiempos, cuando parece no hacer ninguna diferencia material en mi vida? Cuando ha sido resultado de vivir para Dios en la vida del salmista. El versículo 14 lo dice: si todo el día me golpean y de mañana me castigan, el salmista sufre. Y lo que es peor, este dilema ha sido un tormento silencioso, interno, solitario. No ha podido compartir con otros creyentes. Mira el versículo 15. Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado al linaje de tus hijos. Si el salmista teme que, al ser abierto y transparente con sus luchas, puede dañar espiritualmente al pueblo de Dios, así que sufre en silencio, ¿dónde estamos ahora? El salmista sabe que Dios es bueno y hace el bien a su pueblo, pero ve que los impíos prosperan. Además, el salmista sufre y no los entiende, pero ha ido más allá del desconcierto. La confusión ha caído en la envidia y se ha convertido en una bestia delante de Dios. Avanza durante la adoración. ¿Y qué es lo que le da alivio? ¿Qué le da perspectiva? ¿Cómo obtiene paz? Todo esto le llega cuando su fija mirada en Dios. La clave de todo se revela cuando va a adorar. Esto es lo que dice al versículo 17. Leamos desde el versículo 16. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Ahí comprendí el fin que les espera. Cuando el salmista se reunió con el pueblo de Dios para adorar a Dios, adquirió una perspectiva eterna. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Sin duda la aplicación es, ve a la iglesia, reúnete con el pueblo de Dios para la adoración de Dios. Dios obra a través de la adoración. Hay un fenómeno reciente entre los cristianos, hasta donde sé o puedo imaginar, es único en la historia de la iglesia. El fenómeno es este, cristianos que asisten a la adoración una vez cada 2 semanas o una vez cada cuatro o seis semanas. La adoración de Dios no siempre se ve como el deber principal ni el deleite principal del pueblo de Dios. No se considera el momento espiritual más alto de la semana cristiana. No se prioriza como si mi vida misma y la vida de mi familia dependiera de ello. El salmista entró en el santuario de Dios para adorar. Y fue corregido en su pensamiento sobre Dios. Fue corregido en su pensamiento sobre los impíos. Y esto lo llevó al arrepentimiento y a la paz. Y lo llevó a experimentar gracia. Y como veremos, lo condujo a su mayor tesoro. Cristiano, ¿qué estás dejando de lado cuando priorizas otra cosa por encima de adorar a tu Dios y Salvador? Dios le reveló al salmista, mientras adoraba, ¿cuál era el destino de los impíos? Y desarrolla ese destino en los versículos 18 al 20. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño así, Señor, Cuando tú te levantes, los despreciarás como una ilusión. Este salmo de sabiduría nos enseña entonces cómo ver este mundo. Nos enseña que este mundo solo cobra sentido con una perspectiva eterna. Como hijo de Dios, puedes sufrir en esta vida y los impíos pueden prosperar, pero al final, como dice el versículo 18, Dios hace que los impíos caigan en la ruina. Cristiano, no miras el amor de Dios por ti ni su desagrado hacia los impíos usando como métrica las circunstancias. Cristiano, ten esto por seguro. Cuando mires al mundo sin una perspectiva eterna, quedarás profundamente confundido. Llegarás a la conclusión de que Dios no ve o que Dios no es justo. Sin una perspectiva eterna, no entenderás tus circunstancias. Al compararlas con las de otros, estarás completamente desconcentrado si mides el amor de Dios por ti según tus circunstancias. Permíteme repetir eso. Escucha, por favor. Estarás completamente desconcentrado si mides al amor de Dios por ti según tus circunstancias. ¿Por qué? Porque tus circunstancias son una métrica poco fiable. Tendrás mala salud. Las personas que amas pasarán por dificultades. Este mundo, como se nos promete, tiene muchos problemas. Si mides el favor de Dios hacia ti por medio de tus circunstancias, tendrás un Dios semáforo. ¿Qué quiero decir? Bueno, hacia el mismo trayectorio repentinamente durante años, había 7 semáforos en mi ruta. Contaba cuántas veces me ponían en verde. Una vez, a lo largo de los años, las 7 luces estuvieron verdes y bromeé. Hoy Dios debe estar de mi lado. A veces vemos a Dios así, y está mal hacerlo. Algunos de ustedes provienen de tradiciones teológicas que han enseñado la idea de un Dios semáforo. Cuando el semáforo está en verde, cuando todo va bien, Dios está a favor de ti y te sonríe. Cuando se pone rojo, cuando llegan los desafíos, entonces Dios está ausente, no está contento e incluso podría estar castigándote. Cristiano, quedarás completamente desconcertado si miras el amor de Dios por ti según tus circunstancias. Te desilusionas pronto si piensas que Dios es un semáforo. Este salmo de sabiduría afirma que Dios ve todo y a la luz de la eternidad juzgará a todos. Ve a los impíos, ve su opresión de los pobres, ve a los que roban la motocicleta del pastor Jan y los 55 de emergencia, ve a los que arrestaron a Musi Esas sin motivo y ve que lo encarcelaron sin causa ni juicio. Ve a los que privaron a esos 3 niños de un padre durante 18 años. Ve las lágrimas de juicio. Ve a los que privaron a una esposa y madre soltera a lo largo de esos años. Ve a tu colega injusto quien consiguió esa promoción por métodos turbios. Ve toda injusticia y entiéndelo bien. Su ira arde. Está acumulada su cólera. Y un día señalado, un día de temblor, impartirá su justicia perfecta y eterna. La ira de Dios es una ira retrasada. Los impíos serán destruidos en un instante, barridos por terrores, como dice el versículo 19. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. También ve tu vida, tu honestidad, tus sacrificios, tu humildad. En ese día de juicio se revelará todo que no viste en tu vida. Como dice el versículo 13, en vano perseguí la santidad. ¿No fue una vida desperdiciada? El salmista dirigió su mirada a Dios. Fue a adorar y obtuvo perspectiva eterna. comprendió el destino de los impíos. Nos acercamos al final del Salmo. Preguntémonos, ¿dónde está la gracia de Dios en este Salmo? ¿Dónde está Cristo en él? Quizás en los versículos 23 al 26 nos ayuden. En el versículo 22, el salmista reflexiona sobre su corazón venenoso y cómo fue rudo con Dios. Pregunta en su rudeza, ¿recibió lo que merecía? El versículo 23 respondería que no, en cambio se le mostró gracia. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Fui rudo contigo, Dios. Tenía un corazón envidioso y venenoso. Pero tú, oh Dios, fuiste paciente conmigo. Tuviste paciencia conmigo. Nunca me dejaste ni me abandonaste. Sostuviste mi mano. Me guiaste con tu consejo. Has prometido recibirme en la gloria. No es la gracia de Dios. ¿No es el Dios de las Escrituras un Dios de gran gracia a su pueblo? ¿No hemos recibido nosotros, la Iglesia, una revelación más plena y perfecta de la misericordia de Dios? Mientras aún éramos pecadores, mientras aún éramos rudos, rebeldes e ignorantes, mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, para que fuéramos recibidos en la gloria. Nadie menos que el Rey del Universo, perfecto en poder, bondad y santidad, el suave y humilde entregó su vida como nuestro representante, el Hijo Eterno de Dios, encarnado, verdadero de Dios y verdadero hombre, vivió y murió en nuestro lugar y resucitó para pagar la pena que nuestros pecados merecen. ¡Oh, la gracia de Dios! ¿Quién la comprenderá? ¿Quién la comprenderá? Por eso cantamos, pero al correr mi carrera infernal, indiferente al costo, miraste mi estado sin poder y me guiaste a la cruz y vi el amor de Dios desplegado. Tú sufriste en mi lugar, llevaste la ira que a mí me tocaba. Ahora, todo lo que sé es gracia. Así que el salmista fue a adorar, obtuvo una perspectiva eterna y llegó a verse como receptor de misericordia para terminar. Para terminar, veamos otra revelación que recibió el salmista al adorar. Entendió que, en lugar de confiar en las circunstancias como métrica del amor de Dios, debía confiar en Dios mismo como la métrica fiable. Las circunstancias dejaron de ser su objetivo. Su objetivo fue Dios. Ya no buscaba la vida fácil, ni el estilo de vida lujoso, ni el dinero. Buscaba a Dios. Fíjate en los versículos 25 y 26. ¿A quién tengo el cielo sino a ti? Si estoy contigo y nada quiero en la tierra, podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Al llegar al final de este salmo, no hay indicio que las circunstancias de los impíos hayan empeorado, ni de que la de los salmistas hayan mejorado. Y no importa al salmista lo que ahora desee, anhele, es a Dios. Dios es su premio. Si el salmista poseyera el mundo entero y todas las estrellas, las entregaría gustoso con tal de estar más cerca de Dios. Quizás Pablo diga lo mismo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que he perdido todo a fin de conocer a Cristo, a experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así, espero alcanzar la resurrección de los muertos. Filipenses 3, 7 al 11. Pablo dice que no le importa compartir los sufrimientos en Cristo, si con ello se acerca más a Él. No le importa que sus circunstancias se empeoren, con tal de ganar más de Cristo. Que Dios nos conceda la perspectiva del salmista en los versículos 25 y 26. Que nada de esta tierra nos ofrezca comparación con Dios. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y que nos espera es la eternidad en su presencia. Nuestras circunstancias cambiarán en esta vida. Serán diferentes unos de otros. Y el salmista aconseja: No consideres tus circunstancias como tu porción, más bien, deja que Dios sea tu porción para siempre. El salmista cierra en los versículos 27 y 28, resumiendo lo aprendió en la oración. Cerremos también con estas palabras: porque aquí, los que están lejos de ti perecerán, destruirás a todos los que son infieles. Pero para mí es bueno acercarme a Dios. He puesto mi refugio en el Señor, Dios, para contar todas tus obras. Amén.